tardes, bienvenidos un martes más a Patio de Butacas.
No suscribo.
Y por fin llueve, ¿no, Juanjo?
Efectivamente, por fin, que se limpie un poquitín la atmósfera, que se recarguen los ríos y nuestros corazones.
Y estamos aquí un martes más en Patio de Butacas en Radio Color 106.2 para hablaros de cine. Esta semana os traemos alguna que otra propuesta interesante, aunque no estamos del todo contentos, ¿verdad, Juanjo?
Para nada. Mucho ruido y pocas nueces.
También el título de,
¿también?
De una película. Hola. Parece que estamos sobreviviendo a un virus que ronda el ambiente. A lo mejor después de esta lluvia se lo lleva el agua.
Esperemos, sí. Parece que me llaman las señoras.
Sí, y parece que ya se acerca nuestra tercera en discordia, que es Toñi, y viene un poquito retrasada hoy.
Sí.
Vamos a escuchar
vendrá con la lengua fuera.
Sí, seguramente, por la cuesta. Vamos a escuchar a Chiquito para darle tiempo a que recupere el resuello. Hola, Toñi.
Oh, aquí está Toñi. Un aplauso para Toñi.
Aplauso para Toñi. ¡Bravo!
¡Pescadora! ¡Que empieza Patio de Butaca!
Y por suerte para Toñi no empezamos con Cine Club Chaplin, así que tranquila, ¿eh?
Bueno, ya estoy mejor.
Relaja.
Voy a relajarme.
Bueno, así que te saludamos y te damos la bienvenida a tu programa Patio de Butacas.
Hola, buenas tardes.
Bien, decíamos que no empezamos todavía con el Cine Club Chaplin, vamos a empezar con otra peliculita que apuntaba maneras, pero a Juanjo le ha decepcionado. Estamos hablando de la película Lyon, que recientemente se ha estrenado en las carteleras.
Sí, desde luego que sí. Y va avalada por una ONG. Más rollos al final de la película y una especie de propaganda, no me parece mal, de la ONG, advirtiendo de que hay muchos niños en esta situación, muchos desvalidos, India pobre, tercer mundo, que hay que colaborar, que hay que solidarizarse. En fin, ya estamos utilizando una película cinematográfica con otros fines, porque claro, detrás va el respaldo de ONGs que han colaborado con la película.
Bueno, vamos a escuchar el tráiler.
Empecemos por el lugar de nacimiento.
Calcuta.
¿De qué parte?
Soy adoptado, no soy realmente indio.
¿A quién se le ocurre algo así?
Empiezo a recordar.
Por Saru, nuestro maravilloso hijo.
Estamos orgullosos de ti.
Una vida que había olvidado.
¿Estás bien?
Tenía otra familia. Una madre. Un hermano. Aún recuerdo sus caras.
¿Qué pasó?
¡Idhar ja mat! Main kal ka kaam nipat ke aa jaunga.
Gudu? Gudu?
Debo buscar mi hogar.
¿Cuánto duró el viaje?
Un par de días.
¿Un par de días?
Tardarías años en inspeccionar todas las estaciones de la India.
¿Puedes imaginar lo que se siente? Mi verdadero hermano grita mi nombre todos los días.
Creí que podría mantener esta familia unida. Te necesito, Saru.
¿Y si encuentras tu hogar y no están allí? Y tienes que seguir buscando.
No tengo otra opción.
¿Cómo era ella?
Preciosa. Todas las noches me veo recorriendo aquellas calles y me sé de memoria el camino a casa. Y le susurro al oído. Estoy aquí.
Más largo regreso a casa. Cada año más de 80.000 niños se pierden en la India. Pocos se me hacen. Pocos son encontrados y probablemente...
Ten en cuenta todo lo que hay allí metido, ¿no?
Sí, allí, de... pues aquello, calla.
Juan,
aquello...
contate.
Sabe, Juan, pues sea un poco... claro, cada uno habla desde su experiencia. Claro. Pero yo quiero advertir a todo aquel que nos oiga que Juanjo ha tenido muy malas experiencias en la India. Entonces, todo lo que le recuerde a aquel país... pues va a ser negativo.
A ver,
no le dejaban al hombre ni...
Sí, todo eso del karma, los Hare Krishnas, y porroflautismo, mierda, siempre lo diré. Bueno, pues como decíamos, más de 80.000 niños se suelen perder en la India y probablemente el protagonista, Saru Birley, sea el único que ha logrado regresar a casa, sano y salvo, 20 años después de su desaparición. El propio protagonista de esta historia contó su increíble experiencia en un libro titulado Un largo camino a casa, que está editado en España, ya lo decimos todo, publicidad gratuita, por Península. Que un australiano, un director australiano, un tal Davis, de una serie, ha llevado a la gran pantalla. Dice, tengo hijos, el director, y el hecho de imaginar a un niño de 5 años allí solo y sin hablar el mismo idioma de la población me hizo ver que esta sería una película muy potente, y tan potente porque está propuesta para los Oscar y demás. Pero vamos a ver, no seamos tan malos. La película tiene dos partes claramente diferenciadas. Una primera parte, que es la pérdida del crío, que se desarrolla en la India. Es magistral, me pareció magistral la narración, el ritmo, el tempo, la situación, no se habla casi nada, las imágenes hablan por sí solas, pero la segunda parte ya la cagamos, como siempre. La segunda parte ya se desarrolla...
La segunda parte nunca fueron buenas.
Nunca, se desarrolla ya en Australia, ¿eh? Es decir, unos caritativos padres adoptan a este niño, debe ser vía internet porque no se dan muchas explicaciones. Este muchacho pues sufre muchísimo, llega a Calcuta en un tren perdido, se mete en una panda de críos callejeros por la calle, donde los malos indios van a por ellos, seguramente para raptarlos y vender los órganos luego y ganar una pasta. Él consigue escapar. Con la aquiescencia de la policía, que parece que también está implicado en estas cuestiones. Y luego después, pues es recogido por una mujer en Calcuta, que parece muy inocente, muy maja. Luego es una hija de la gran puta también, porque se la juega. Sí, se la juega al crío porque busca un amiguete suyo. Para que, suponemos, no sabemos con qué fines, pero nos lo podemos imaginar. Es un chico a su medida, según el mafioso este, también consigue escapar. Y luego ya es recogido pues en un orfanato hindú. Y ahí en el orfanato, pues también tiene sus más y sus menos, ¿no? Ahí en el orfanato, pues algunos cuidadores, monitores, dan por culo a alguno de ellos, en plan vicioso. Este menos mal que se libra, esta criatura, y de repente ya es adoptado. Es decir, la primera parte, cruda, realista, muestra a la India tal cual. Eso sí, paisajísticamente sale muy beneficiada, la verdad, pese a toda la mierda que hay allí, pero bueno. Y la segunda parte ya, pues Nicole Kidman, que hace un papel de mujer llorosa y trastornada y tal, con su marido, lo adoptan. Lo adoptan a él y a otro más del orfanato. Entonces, a partir de ahí, la película ya cambia radicalmente. Recuerda mucho a Marco, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? De los Apeninos a los Andes. Claro. Y yo voy a buscar a mi mamá, El protagonista. Sí, el protagonista tiene ya 20 y tantos años. Y lo mismo, bueno, ha triunfado, se ha vuelto estudioso, estudiante, tal. Y entonces, fijaros lo que son las cosas. ¿Recurre a un detective privado? No. ¿Recurre a alguien por ahí? No.
¿A quién, por Dios?
No. ¡A Google! Google Earth. Google Tierra.
Que y me entonces, rompen los aparatos.
Sí, sí. Y entonces, a través del Google, insistiendo durante un año y otro año y tal, intenta localizar la India, donde nació, porque no lo recordaba, claro, desaparece con 5 años, solamente tiene unas imágenes en la cabeza. Y a través de la propaganda que hace de Google y Google y Google, al final consigue, rastreando con Google, ve un día en el ordenador una aldeita. Esta es mi aldea, esta es mi mamá.
Fíjate.
Y vuelvo a la India, y vuelve a la India, encuentra a la mamá, encuentra que era muy pequeñita, eso sí, menos mal que el hermano murió. Entonces, porque con su hermano tenía muy buena relación. Entonces, claro, la película, la primera parte, brillante, espléndida, genial. La segunda parte, pues regular, ¿qué queréis, ¿no?, que os diga? Parece que ha estado subvencionada, aparte de por la ONG, por Google. Porque Google sale continuamente y sale continuamente.
Repite
y voy
conmigo,
a buscar,
Juanjo. ¿Eh? Google.
Google.
Eso es.
Google. Por Google. Ok, Google. ¿Y qué queréis que os diga? Pues eso. Recuerda a otras películas últimas que se han hecho en la India. Os recuerdo la de Masán, que se proyectó en el cine club.
En el cine club.
Esa, la verdad es que sí, estaba bastante mejor que esta, mucho más realista. Las castas, la historia de las dos castas, la chica tuya y el desgraciado. Sí. Y luego otra que también ganó Oscar. Anda, que como gane Oscar estas, nos va a recordar aquella de Quiero ser millonario, famosa, del Danny Bull, sí, que también salía la primera parte en la India y luego gana en un concurso,
sí,
y se hace millonario.
Aquella era más del Bollywood, reflejaba, sí, el Bollywood.
Exactamente, sí. Aquella ganó muchos Oscar, me da la sensación de que esta es posible que le den también.
Sí, ¿tú crees?
Sí, tiene, sí, porque reúne las condiciones.
También la aparición de la Nicole ahí le da un toquecillo.
Sí, y no solamente eso, sino es llorosa. La gente lloraba en el cine. El reencuentro entre el chaval y su madre.
Las emociones.
Y su madre allí en la India. Madre, eres tú, yo soy hoy. La madre sabía que te encontraría, hijo mío. Te he buscado por todos los rincones de la India, pero sabía que al final te iba a encontrar. Y entonces, claro, al final.
Vamos a ponerle.
No te vayas, mamá, de mí.
Ah, sí. Mira, la música de la película, pues ya no.
Pues estas, mira.
Nos transporta.
Sí.
Bueno, pues.
Pues, ¿qué queréis que os diga? Además, es que, mira, tiene el esquema para ganar los Oscar. Primero, a la mejor película extranjera. Segundo, una historia que conmueve, conmovedora, solidaria, respaldada por una ONG y respaldada por la gran cadena informática, por el buscador, el servidor. Después, una interpretación magnífica que llega a la fibra de los que forman el jurado en Hollywood. ¿Y qué más? La musiquita muy agradable, muy suave, de mucho piano, tal. Y bueno, pues eso, el amor, solidaridad y demás. Y la primera parte da caña. Es dura, pero luego se conoce que dicen, vamos a suavizar un poquito el tono de la película. Entonces, reúne todas las condiciones. Lo veremos, lo veremos.
Pues, como buen brujo que eres en esto del cine, seguramente ya tu experiencia te avala de que aciertas.
A algunos Oscar le van a caer,
sí,
desde luego.
Aciertas. Bueno, pues vamos a dejar ya de escuchar la musiquita esta tan relajante de León. Y vamos a por la siguiente película, que la verdad que le han dado mucho bombo a esta película por el tema de la psicología. Estamos hablando de Múltiple. Y sí, se le ha dado mucho bombo por todos los perfiles psicológicos que... Pero en cine esto no es nuevo, ¿verdad, Juan?
No, que va. Y la psicología.
Doctor Jekyll y Mr. Hyde.
En el cine, vamos, basta recordar...
Psicosis.
Psicosis, por ejemplo, una obra maestra. Basta recordar Seven, también muy buena película también. Y bueno, de psicología, pues un montón, vamos. No me vienen más a la cabeza. Estas, pero yo creo que en esta chirría, y ahora podemos ver el porqué.
Fíjate cómo está.
Es increíble. Sí.
Pero a mí me gusta.
Perdone, señor, se ha equivocado de coche. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué es lo que está pasando?
Me enviaron a buscaros por una razón.
Hay una flor en la almohada, en el baño, como si fuéramos importantes.
La única posibilidad que tenemos es atacar a ese tío entre las tres.
¿Quién es? Quizá pueda ayudarnos.
¡Estamos aquí! ¡Socorro! ¡Aquí dentro!
¡Estamos aquí!
No os preocupéis. No le está permitido tocaros. Sabe por qué estáis aquí. Él me escucha siempre. Me llamo Hedwig.
¿Cuántos años tienes?
9.
Nunca había visto un caso como este. Dentro del cuerpo de Kevin conviven 23 identidades. ¿Quién eres?
Ayúdame a salir de aquí, Hedwig.
¿Pretendes engañarme? Me chivaré.
¿Pero qué lista eres? Un individuo con personalidad múltiple puede alterar su química corporal con la mente.
¿Alguien viene a por ti?
¿Quién viene?
La bestia.
Hay un hombre aquí. Nos ha secuestrado y ahora quiere matarme. Estamos aquí por algo. Algo espantoso.
El mundo lo entenderá ahora. La bestia es real. Ha hecho cosas horribles a la gente y te hará cosas horribles a ti.
Bueno, pues nada. Para los amantes de la psicología, de la personalidad, de la introspección, de todos esos rollos psicológicos, pues puede parecer interesante. Para el espectador, un tanto aburrido. Es un personaje que, ya lo habéis escuchado, tiene un montón de personalidades, 23, pero hay una que es muy jodida.
Hay que ver, y hay gente por ahí que no tiene ninguna, ¿eh?
Sí,
este con 23.
Y es verdad, muchos políticos no tienen ninguna personalidad, se pasan de un lado a otro, tú de la derecha.
Con 23.
A la izquierda, sí, y juegan al 1, 2, 3, derecha, izquierda, leante atrás, 1, 2, 3. Bueno, pues este. También, porque unas veces es Kevin, un niño de 9 años. O sea, un adulto con una mentalidad de 9 años. De repente es un señor más o menos maduro, que tiene la segunda personalidad. Y así vamos cambiando de personalidades. Ahora soy Pichoque, ahora soy Pichoquín, ahora soy Mamendios, ahora soy la Bella Durmiente, ahora soy la hostia puta. Es decir, va cambiando continuamente según le conviene, supongo que al guionista. Y llega ya un momento el espectador que a los tres cuartos de hora estás hasta los cojones ya. Hasta los cojones de cambiar de registro. Podía haber sido mucho más original, pero claro, ¿cómo puede hacer un... es una persona que secuestra a tres niñas, bueno, niñas, adolescentes, las mete en un sótano, como siempre, de esos subterráneos y tal. Luego resulta que es un zoológico, es el subterráneo de un zoológico y las mantiene ahí, de rehenes. Y entonces, pues nada, juega con ellas, pero el miedo es que aparezca la personalidad de la bestia, que aparece, lógicamente, al final. Es decir, todas esas personalidades, al mismo tiempo va a una psiquiatra, la psiquiatra lo estudia, lo analiza, lo expone en unas conferencias, en Sky, se dice, uh-huh. Pues en Sky.
O en Skype, como quieras.
Pues da unas conferencias y la escucha ahí medio mundo, y esta se huele algo, va también a donde cree que puede encontrar a este paciente suyo, lo encuentra, y al final pues os podéis imaginar cuando se transforma la personalidad en la bestia, aparece, se transforma en un tío tipo Hulk, pero no de verde, tipo, pues eso, un animal, que entonces va destruyendo, destroza absolutamente todo. Y entonces, pues ese más o menos es el final, ¿no? Pero, claro, el director, la verdad es que es un buen director. Lo que pasa es que da una de cal y otra de arena. Su anterior película, la de La Visita, fue genial. Con menos presupuesto, más original, que son unos niños que van a pasar un fin de semana, bueno, o una semana en casa de unos abuelos, que resulta que no son los abuelos. Y entonces ahí no, es una película típica de terror, muy bien llevada, con una tensión que va en climas. Esta es mucho más previsible, mucho más comercial, y francamente, pues al final terminas con una margarita deshojándola, sí, no, y al final no, o sea, no, sinceramente no. Al final es un ser muy destructivo. Y luego, eso sí, la policía no consigue pescarlo, es decir, se escapa. Le pega a una de las niñas un par de tiros, pero no lo consigue matar. Él huye porque es la bestia, se sube también por las paredes, por el techo, por todas las hostias estas, con la fuerza sobrenatural esa que tiene al sumar todas las personalidades y desembocar en la bestia. Y al final hay un cameo cojonudo. Un cameo es, pues, una concesión comercial hacia actor, actriz o un personaje muy famoso. Y es que al final, como no lo han localizado, el final lo voy a contar porque no influye para nada en la película.
Spoiler.
Están en un bar, allí unas chicas y tal, y van comentando que hay que ver, se ha cargado a la psiquiatra, se ha cargado a dos de las chicas, una se escapó, pero fíjate, no la han localizado, quién sabe dónde puede estar. Y claro, cuando va como la bestia, está calvo. Entonces, al lado de estas chicas hay un calvo, no era yo, cuidado. Podía
siempre hay alguno,
haber sido yo.
Siempre
hay algún calvo de mierda. O calvo cabrón, siempre aparece...
Que lo fastidia todo.
En algún sitio, efectivamente. Bueno, y resulta que la cámara no lo enfoca muy directamente. Las chicas comentan, pues fíjate, este va a ser la bestia, va a ser otro personaje de estos que desaparece y que es posible que reaparezca en cualquier otro momento en la sociedad. Dice, ¿os acordáis de Cristal? Y al decir Cristal, se gira el actor y es Bruce Willis, La Jungla de Cristal.
Anda.
Ese es un cameo. Ese es el cameo que aparece en la película. Y ahí termina. Sin palabras, sin más palabras.
Mucho, Juan.
No, me aburrí bastante. Es decir, la propuesta...
Me he dejado claro.
La propuesta me parece muy interesante. La propuesta es interesante, es curiosa, porque bueno, nunca se había visto una película, un personaje con tantas personalidades, ¿no? Pero claro, hay un momento en que ahora soy un niño de 9 años, ahora soy un yuppie, ahora soy un profesional, ahora soy no sé quién, ahora soy el otro y ahora soy la bestia.
Claro.
Pues
yo creo que se identifica un poco con los hombres, ¿no?
¿Sí?
¿Quién?
¿Tú crees?
Pues el protagonista de la película, ¿no?
El protagonista, yo no lo sé, pero es que llega ya a aburrir.
A veces niños, otra vez es...
Sí. Sí, bueno, sí. Sí, claro, es que pretende ser como muy original en la propuesta, pero al final se vuelve cansino y reiterativo.
Bueno, pues vamos a pasar a la sintonía del Cine Club Chaplin.
Pues nada.
Empezamos con Yo, Daniel Blake.
Sí.
Esa es la primera película que nos vas a comentar. La última película de Ken Loach.
Buenos días, señor Blake. Tengo que hacerle unas cuantas preguntas para saber si tiene derecho a la prestación. ¿Es capaz de andar más de 50 metros?
Sí.
¿Puede levantar los dos brazos para introducir algo en el bolsillo de arriba?
Sí. ¿Le puedo hacer yo una pregunta? ¿Tiene estudios médicos? ¿Sufrí un infarto? La doctora me ha dicho que no puedo volver a trabajar.
Tendrá que seguir buscando trabajo. O dejarán de darle el subsidio.
Tiene que ser un error.
Si le han considerado apto, la única opción que le queda es la prestación por desempleo.
Apelaré.
Tiene que hacerlo online, señor.
Soy carpintero. No he estado ni cerca de un ordenador.
Tiene que mover el ratón por la pantalla.
¿No es así?
No, así no.
Estoy dando vueltas en círculo.
Tengo que pedirle que...
nuestra situación y te dais cuenta. Solo tengo 12 libras.
¿Sabe qué? Ha montado una escenita.
¡Dios santo!
¿Qué puedo hacer?
¿Quién es el primero de la cola?
Soy yo.
¿Te importa que atiendan antes a esta joven?
No, en absoluto.
Señor, usted no debería inmiscuirse en esto.
Márchese.
Menuda farsa, ¿no? Busco trabajos que no existen. Solo sirve para humillarme. No has hecho nada malo. Estás con tus hijos. Es genial.
Lo he visto antes. Buena gente. En la calle. Podrías perderlo todo.
No voy a rendirme. Si no te respetas ni a ti mismo, mejor dejarlo.
¡Sí, bien!
Bueno, pues Yo, Daniel Black, se emitió el 18 de enero de este año, claro. Y voy a decir de qué trató. Daniel Black, que es el actor David Jones, es un carpintero de casi 60 años que por primera vez en su vida pues se ve obligado a acudir a los servicios sociales al caer enfermo por problemas cardíacos y solicita ayuda pues al Estado para poder subsistir. Comenzará entonces toda una odisea, ya que Daniel será atrapado en un laberinto burocrático. Y es que a pesar de que el médico le ha prohibido trabajar, la administración le obliga a encontrar un empleo o de lo contrario pues recibirá una sanción. En su camino pues se cruza con Katy, que es Harley Squires, una madre soltera con dos niños, también con unas complicadas circunstancias personales. Y juntos pues intentan superar la difícil situación enfrentándose a unas burocráticas que se convertirán en un infierno para los dos, para ambos. El cineasta británico Ken Loach dirige este drama y que ha coescrito con su colaborador habitual, que es Paul Laverty. Hizo El Olivo y también La Lluvia, y que protagonizan David Jones y Hanley Squires.
Gran fracasado. Bueno, se ha llevado algo, ¿no? Los Goya, pero El Olivo ha sido un poco fracaso. Algo se ha llevado, algo. La actriz del Olivo se lo ha llevado el Goya.
Algo, sí. A novata o
sí,
no sé qué.
Como, sí, no sé
un
cómo.
Rollo de eso, sí.
Sí.
Sí, a su primera experiencia.
Su primera...
Lo que pasa es que los olivos dan mucha alergia.
El olivo.
Buenas aceitunas, pero...
El olivo da alergia. Sí.
Pero da alergia.
No, como te da alergia al olivo, lo tienes.
Sobre todo cuando las coges.
Sí. Y ahí es cuando más alergia te da.
Bueno, yo la verdad es que, por ejemplo, la secuencia, no sé si la visteis, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
La secuencia en la que ella devora sin más espera el zumo de tomate en el banco de alimentos, o aquella en el que Daniel pasa el ratón por el ordenador encima de la pantalla, la angustia que recoge ahí el OAT en estos momentos, yo creo que es real.
Sí, le va mucho todo, pero esta...
Sí, pero el director acaba reduciéndolo a los personajes, a meras víctimas de un sistema injusto, a fin de cosechar la compasión de los espectadores. Loach se caracteriza por tener claro lo que quiere contar y cómo hacerlo, insertando un diáfano componente social, ya sea de denuncia o de reivindicación, en favor de los más desfavorecidos o de los que él considera los débiles o perdedores de una sociedad en exceso centrada en el éxito, en el lucro y en el dinero. Yo creo que la simpleza del guión se puede disculpar por la fuerza y la garra de las situaciones que plantea, aunque la acumulación de desgracias sea tremebunda.
Sí, el Ken Loach, el cine social, es el mejor ejemplo. Lo hace muy bien. Y siempre lo ha hecho bien. Un poco el hombre ahí está ahí como... Vamos, que no le interesa otro tipo de cine, yo creo que en Loach. Le interesa el cine social.
Sí, sí, es verdad.
Y lo hace muy bien, la verdad.
Sí, y dar caña, sí.
Dar caña al sistema social. Pues,
además es muy
este
irónico
caso, sí.
También.
Pues ya está, pasamos a la siguiente.
Bueno, pues está bien la película. Si te gusta
sí,
el cine social...
Sí, yo sé.
Está bien,
entretenida.
Sí.
Tampoco es ahí la panacea, pero bueno...
Y tiene escenas muy, muy reales.
Sí, sí, eso sí. Claro.
El Vuelva usted mañana, de Larra.
Vamos a escuchar el tráiler de la Japo, como se suele decir.
Después de la tormenta.
Después de la tormenta.
¿Tanto los quieres?
Claro, son mi familia.
¡El pitcher te tiene miedo!
Oye, ¿crees que ya lo han hecho? No juegues con fuego, chico.
Sea lo que suceda, jamás acabaré como usted.
Vives a costa de tus viejos.
¡Pedalea, idiota! ¡Vamos, dalo todo, hombre!
¿Y el dinero?
Bueno, anoche regresé tarde.
¿Viene? ¿Con una amenaza de tifón?
Venga, escoge las que quieras. Mejor las Mizuno, ¿no?
¿Por qué le has dado dinero a mamá cuando no lo tienes?
Si tanto te interesa ser un buen padre, ¿por qué no lo intentaste hace unos años?
¿Por serio?
Siento mucho que tu hijo sea un inútil.
No se encuentra la felicidad hasta que eres capaz de desprenderte de ciertas cosas. El cordón umbilical.
Su caligrafía es horrorosa. Solo heredó de mí la pésima caligrafía.
¿Qué querías ser tú a mi edad? ¿No eres lo que querías ser?
Aún no soy lo que quiero ser.
No echa flores, tampoco da frutos. Pero sirve para algo.
Bueno, pues después de la tormenta, fue el 25 de enero, ¿vale? Y es la última película del japonés Kirokazu Kodeada. Es un drama con toques cómicos sobre las relaciones familiares perdidas y las que están por encontrar. Pues trata de un padre fracasado, pero con ganas de retomar su vida familiar. Su arisca exmujer y su complaciente madre forman un triángulo que a su raíz es un inesperado azar en forma de tormenta. Se verá obligado a compartir la noche alrededor de su hijo a nieto respectivamente, que actúa como eje vertebrador de una catarsis filmada en un astuto tono de comedia. Kore-eda alterna aciertos de chirrido sin solución, de continuidad, consigue transmitir emociones genuinas tras haber recurrido a las fórmulas pues más convencionales. Y aunque parece que lleva varios años en busca en escena, capaz de admitir variaciones infinitas en torno a los diferentes temas, pues muestra síntomas de agotamiento impropio en un cineasta experimentado. La abuela, pues a veces parece apoderarse de la ficción en pos de un humor facilón, mientras que la exploración de las relaciones entre la pareja no agota los matices que sería de desear. Y nada, pues la película tampoco es que me dijo mucho. No sé.
Es que es una película que la que no ocurren muchas cosas.
No, pero...
Que lo que pasa
no,
es
no
que...
lenta.
No, sí, es típico cine japonés,
sí,
es muy lento.
Sí, es que el cine japonés es así, sí, es lento, reflexivo. No sé,
pero yo desde aquí quiero hacer en Patio de Butacas, aquí en directo, una propuesta a vosotros. Tenemos que hacer un homenaje a las abuelas de las películas estas japonesas que
sí,
no
es verdad, sí, sí.
Porque hay que ver. Yo me enamoro de todas ellas. Es que me parecen entrañables,
la
encantadoras,
que
sabias.
Era, sí. Verdad,
vimos la de aquella que hacía el pastel ese de judías o.
Sí, la de.
Bueno, sí que.
La de una pastelería
en Tokio.
En Tokio, sí, 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 la abuela, sí, que además estaba enferma y demás.
Todos son muy sabias. Todas son entrañables, sabias.
Lo que tiene la edad.
Tienen. Pero es curioso, bueno, en este cine se les homenajea bastante a son
a
modelos
la
a seguir.
Edad,
a la
sí,
edad.
Sí, es verdad, sí, sí, sí. Y sobre todo a mujeres, que suelen ser las más entrañables.
Luego
¿sí?
se las ve ahí tan ágiles, tan bonitas, tan ahí pequeñas. Son abuelas muy entrañables estas japonesas. Pues no gustó mucho. Yo hablé con la gente y no te creas
que
gustó.
Yo que tampoco me dijo. Es que no sé.
A mí
igual.
La segunda parte sí me gustó. Sí. En la primera parte es que se dispersa mucho al principio. No sabes exactamente de qué va la cosa. A un sitio, otro.
Correcta,
tal.
Yo diría.
Sí,
pero...
va al duendo. Ahora, la segunda parte ya cuando se quedan a, digamos,
en
a vivir
tormenta,
en casa de
ahí...
la... Sí, de la
de la abuela.
De la abuela durante la tormenta, ahí ya aterriza más el director, pero vamos, es correcta la película.
Sí, pero
sí,
no
es correcta.
No va a trascender, sin fuste mucho, no, lo que cuenta se puede hacer en mucho menos tiempo del que lo hace. La verdad. Sí, es el cine japonés que es así. Vamos a continuar con la película que ayer
la última, Las Furias.
Bueno, de esa no he traído el tráiler, no íbamos a hablar de ella porque...
No, pero vamos.
Venga, contamos algo, ¿vale?
Si queréis, bueno, Juanjo y yo la vimos, si quieres, sí. Toñi, pues...
A ver, Toñi, cuéntanos.
Mira, voy a contar un poquillo y luego ya lo hablamos. Pues nada, trata de la relación entre los miembros de la familia Ponte Alegre y que es bastante... Entonces, todo se desata cuando la matriarca de la familia anuncia pues a sus hijos que está decidida a vender el caserón de la costa donde veranean y que ha servido de paraíso familiar durante generaciones. Antes de vender la casa, les anima que elijan cuanto antes para los muebles y objetos que cada cual quiera conservar. Y así la familia pues vivirá un fin de semana lleno de pasiones, amores y recelos en torno al tiempo, al pasado y cómo seguir abordando el presente.
Si quieres, escuchamos el tráiler.
¿Vale? Vale, perfecto.
¿Las furias existen?
No, las furias no existen.
Claro que existen. Cuando alguien hace algo contra la familia, se introducen en su mente como un veneno hasta obligarlo a expiar sus culpas o enloquecerlo.
Voy a vender Casa Alegre. Forma parte de nuestra vida. Hemos crecido en esa casa. ¿Pero qué estás haciendo?
Está hecho, Cassandra.
Mi vida.
La familia es un núcleo curioso. Ni siquiera se nos concede la posibilidad de elegir el clan al que pertenecemos.
No entiendo por qué la vendes. El abuelo necesita que todo le sea familiar.
Te guste o no, eres una Ponte Alegre. Yo tengo que contar la verdad.
No te quiero.
Toda la verdad.
De verdad, estamos bien.
Librarse de un padre, de una madre, de una hermana, de un hermano, eso es una tragedia.
Hay que ver qué listo soy. No todo el mundo es capaz de ver la suerte que tiene.
¡Quieres callarte una puta vez!
¡De todo! ¡Es por tu culpa! ¡Lo estás estropeando todo, abuelo! ¡Todo!
Escúchame, mi amor, María. No existe.
Sí existe, no existe, mamá. Cariño. No ves lo que nos están haciendo.
Méritos suficientes hemos hecho para que estén cabreadas. ¿Verdad, mamá?
Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno hace con los suyos. Nunca sale gratis.
¡Has estropeado todo!
Pues a pesar del tono del tráiler, yo me reí muchísimo en esta película porque me hizo mucha gracia, pero no la considero una película... La considero que tuvo una gran cagada el director con el final.
Sí,
y
el final
creo que
fue...
se le va un poquito de las manos.
Hombre, el tío con el cáncer, qué casualidad, se desata. El tío tiene cáncer. La otra tiene el niño en la playa. La niña intenta suicidarse, pero es salvada. Joder, joder. En las tragedias griegas, las furias se cargan hasta el copón.
Sí, la
aquí
verdad que
es
no.
Todo lo contrario. Así es que se recompone la familia, pero no se recompone por circunstancias, no sé, razonables, sino, joder, pues por la casualidad de que sale ahí. O sea, recurrimos a lo fácil, al guión sí. Fácil, que es, no, es que resulta que tengo un cáncer, me he casado porque tengo un cáncer, y como tengo un cáncer, os lo comunico ahora. Hostias, joder, qué putada. O sea, primeramente se echan cosas en cara, se ponen verdes, la madre resulta que al final ha descubierto que es lesbiana o que le gusta una chica, y se lo echa en cara a uno de los hijos. El otro, que quiere, ella que quiere vender la casa, el escritor que es un fracasado y que, bueno, y que está ahí como diciendo, me voy a quedar sin comerme un roscón, y se enamora de la lesbiana que a la que quiere la madre.
Madre mía.
Joder, sí, no.
No, es sí, que, la película. Lo que pasa es que, dicho así, Juanjo, bueno, yo aportaría que se tira tantas pullas entre ellos, familiares, que eso visto en la gran pantalla pasa un poco como con María y los demás. El hecho de ver cómo se trata la familia y que se tiran ahí todos los trapos sucios y demás,
no, eso está
me
bien,
hizo
sí.
Mucha gracia, sobre todo pues a Alberto San Juan este, ¿no? Que está muy...
Es que me gusta mucho ese.
Está muy gracioso, la verdad que está sí. Muy bien. Pero no termina de hacer un guión redondo, porque lo que dices tú, si te basas en Las Furias, que es una tragedia griega,
claro,
sé un poquito más respetuoso con esa tragedia
griega, sí.
La vida es una tragedia, entonces acábala en tragedia, que muriera alguien, ¿no? O que,
claro, no,
hombre,
pero...
se sabe que el actor este, Gonzalo, que a mí me encanta también, el que tiene el cáncer, pues se va a morir, ¿no? Pero yo creo que lo que dices tú, Juanjo, pues un poco por decir, estamos discutiendo por una casa, que es algo material.
Sí, es cierto, sí.
Y, y no pone sobre la mesa el hecho de que hay cosas más importantes, como por ejemplo la vida, que se puede perder en cuestión de segundos.
No, si eso tiene razón, pero es que yo me refiero a la resolución.
Sí, la resolución
es pésima.
A cómo
se resuelven los conflictos esos.
No.
O sea, se resuelven de la forma más fácil. Vamos a ver,
sí.
Imagínate una película que tiene una tensión, un suspense, y de repente el guionista ya no sabe cómo cojones terminar y dice, pues ya está. El protagonista este se pega un accidente, se muere el accidente y ya toma por culo. Entonces, claro, o sea, es resolverlo de una forma drástica, pero muy fácil, o sea, sin un guión, o sea, sin una solución más original, o sea,
sí, más
que
inteligente,
digas, joder,
que cierre el círculo de la tragedia.
¿Cómo ha terminado esta trama? Oye,
qué drama.
Muy original, no sé.
Sí.
Entonces se recurre a lo fácil, al cáncer, al suicidio,
sí.
a eso, a lo...
Y el papel de la chica pues también está muy sacado de... muy, muy exagerado.
Sí,
¿no?
Sí.
Está muy...
Sí, la niña, te refieres a la niña, sí.
Está muy sobreactuada. Yo creo que se le nota en la película la tensión de trabajar con grandes como Sacristán o
sí.
Carmen Machi, Emma Suárez. Está muy sobreactuada la niña. No,
sí.
No termina de convencer a nadie. No. Y Alberto San Juan, pues está muy bien. Gonzalo este también. Y
no, sí. La película, vamos a ver, no es mala. Pero ya estamos como siempre. O sea, los finales, la resolución de los conflictos lo hace de una forma como expeditiva y fácil. O sea, se recurre...
Y rápida. O sea,
rápida y tonta. Fácil.
O sea, nadie se cree que una persona, una mujer... de a luz en la playa y se levante
pues
acto seguido y coja al niño y salga arreando.
Y sale arreando.
Como cuando recoge la toalla en la playa.
Sí, exactamente. Sí, joder.
Hombre, ahí es un poco tomar el pelo al espectador. No sé. No,
pero bueno.
Eso es. Está ahí muy mal llevado. Bueno. Pero bueno, es una película basada. Pues, tiene una gran trayectoria en el mundo del teatro.
Sí, el teatro. Sí, eso sí.
Sí.
Y Miguel del Arco.
Sí, Miguel del Arco y sí. Ha hecho muchas obras de teatro y es muy bueno en el mundo.
Series de televisión.
Sí, también.
Como Manos a la Obra, Hospital Central, El Comisario. Pero, y ha dirigido también tres cortos.
Pero aquí...
Morir, Dormir, Soñar, Palos de Ciego, Amor y La Envidia del Ejército, Nipón.
Sí, tiene tablas y trayectoria. Sí. Lo que pasa es que la resolución final de la película es muy mala.
Sí, para mi gusto, sí, desmedida, desproporcionado.
Sí. Muy alocada, ¿no?
Sí, viene a decir que al final la familia unida jamás será vencida. Eso es.
Cuando a la vez te está diciendo que la familia es una putada, porque a los amigos los eliges tú, pero la familia te la imponen y no hay quien te libre de ella, ¿no?
Eso es.
Sí, ahí no nos gustó nada eso.
No, el final no.
Bueno, pues vamos a continuar con una película que se proyectó ayer en Aguirre, Cinema Aguirre, pero que ha sido ya proyectada en televisión varias veces, seguro que la habéis visto todos y que os suena. A ver si sabéis de qué peli se trata.
Mi esposo es... tiene que hablar en público.
He recibido el...
Tal vez debería cambiar de empleo.
¿Y si mi esposo fuese el rey? Mi esposo ha recurrido a todo el mundo.
Introdúzcales en su boca.
Rojo.
Articule. No ha recurrido a mí. Puedo curar a su esposo, pero necesito su confianza. ¿Cuál es su primer recuerdo?
No he venido a hablar de mis... asuntos personales.
¿Por qué ha venido entonces?
¡Porque soy un tartamudo!
¿Sabe algún chiste?
La elocuencia no es mi fuerte.
Sus métodos son poco convencionales y controvertidos.
¿Y sube su alteza real?
Resulta divertido.
Sí. ¿Tenéis miedo?
Es usted peculiar.
Me lo tomo como un cumplido.
Habrá guerra contra Alemania y necesitaremos a un rey para mantenernos unidos.
Teme a su propia sombra.
La nación cree que cuando hablo, hablo por ella, pero no sé hablar.
Puede hacerlo. No se deje dominar por el miedo.
Seré como el rey loco, Jorge el tartamudo. ¡Levántese! ¡No puede sentarse ahí!
¿Por qué? Es una silla.
Es la silla de San Eduardo.
Pues aquí hay muchos nombres grabados.
¡Escúcheme! ¡Escúcheme!
¿Por qué iba a perder el tiempo escuchándole?
¡Porque tengo voz!
Sí, la tiene.
Su mayor prueba aún tiene que llegar.
¿Qué dice?
No lo sé, pero creo que lo está diciendo muy bien.
Su primer discurso en tiempos de guerra.
Emitiendo a la nación y al mundo.
En momentos de profunda crisis.
Salga como salga, no sé cómo agradecérselo.
Es usted el hombre más valiente que conozco.
Estoy decidida a ser una gran reina para un gran rey.
Olvídese de todo y dígamelo a mí.
Cualquiera habla, te entra la tartamudez. Desde luego, está claro que es la del discurso del...
El discurso del rey.
Del rey, sí. Sí, se proyectó ayer porque siempre pues hay un día que se dedica a un ciclo, por decirlo así, de integración. Y en este caso, pues bueno, Fueron allí pues unas logopedas y todas estas historias, hablar de la disfemia, los distintos tipos de disfemia que hay, de tartamudez. De la película prácticamente no se habló apenas, sino que sirvió pues como pretexto para
tratar este tema.
Sí, para desarrollar este tema, ¿no? Que bueno, se habló de los niños que muchas veces tartamudean, que es normal cuando son pequeños, pues porque no saben dominar aún el lenguaje, y alteran las palabras y tal, pero eso se supone que evoluciona con el tiempo. Y ya está, y entonces un familiar pues puede
desencadenar
esta tartamudez. Entonces pues bueno, claro, está basado en los hechos reales del rey Jorge este, que fue el padre de la actual reina Isabelita de, bueno, Isabelita, por decirlo así, de Inglaterra. Entonces fue su padre, como abdicó su hermano, entonces él llegó al poder. Y entonces uno de los problemas que tenía era intervenir en público, hablar en la radio. En aquella época vivió el nazismo, vivió la Segunda Guerra Mundial, en fin, bueno, y todo esto. Y aparecen pues personajes como Chamberlain, como primer ministro, y después el Winston Churchill. Que además ahí hay otra, bueno, no es un cameo, pero es una especie de concesión, porque cuando el rey habla con el futuro presidente de Inglaterra, que sería Churchill, pues Churchill le dice: no se preocupe, majestad, dice, que yo también fui tartamudo de pequeño, de jovencito, porque tenía un frenillo en la lengua. Y entonces afirmaron luego las logopedas que tener un frenillo en la lengua no es un motivo para ser tartamudo. No lo sé, ni sé tampoco si el amigo Churchill fue también tartamudo o no. Pero bueno, digamos que el guionista hizo ahí como una especie pues de, no sé, de concesión, como un placebo, no sé cómo decirlo, pero vamos.
Sí, bueno, yo soy logopeda, o lo fui algún día.
Sí, y la película, pues bueno.
Y mal traído, eso está mal traído, evidentemente.
Sí, no tiene eso mucho.
El frenillo es la telita que sujeta la lengua a la boca, y no te provoca. Te provoca a lo mejor una mala pronunciación, pero no te provoca disfemia.
Exacto, y ya está. Y ganó 4 Oscar y ya está. Hombre, lo curioso es que se proyectó en castellano, con subtítulos también en castellano, y con algo y con una técnica que existe, bueno, no es que exista ahora, pero que lo he visto yo incluso en televisión, en La 1, en la telenovela esta que ponen a las 4:20 de la tarde, que es la de Acacias 38. Hay un como una voz en off.
Sí, sí.
Que dice:
yo una vez me volví loca porque no sabía si le había dado algo mi madre en la televisión.
Sí, yo también, pero
no.
¿Por qué
tienes activado?
Sí,
exacto. Claro, me tiré ahí con el mando media hora y luego luego me enteré de que efectivamente es un modo de audio para personas con dificultades.
Imagínate. Entre tú y yo y Marta.
Ahora yo estoy retransmitiendo y digo: Juanjo se dirige a Toñi. Exacto. y le dice
tal, y Juanjo coge unos folios, los levanta, y Marta suspira, y Marta hace un guiño a Toñi para que intervenga. Entonces todo esto, claro, yo reconozco que para un ciego le sirve por de guía, pero para un espectador así resulta exhaustivo, o sea, porque es que te detallan todo y tú lo estás viendo. Pero vamos, está hecha así precisamente pues para
personas con dificultades
visuales,
auditivas,
discapacidad,
sí. Bueno, pues a mí lo que me resultó curioso, indagando un poquito en la historia, es cómo se la aspiró su hermano y le dejó ahí frente al toro.
Y todo por una mujer, por una cuestión.
Sí, por una americana,
de falda.
¿No? Pues,
sí.
No sé.
Sí, o australiana, no sé.
No, si la mujer de.
Americana, sí.
No, la del tartamudo, el rey Jorge, ¿no?
Sí, Jorge.
su mujer busca al logopeda, que sí. es australiano, que tiene estas técnicas que eran tan extrañas sí, y que sí. a todo el mundo sacaba de sus casillas, pero tenían efecto positivo. Sí. Se le curaba la disfemia, sí. de hecho se le curó. Pero luego el hermano se enamoró de una americana y se piró y le dijo, yo no quiero ser rey y te quedas tú con,
sí, sí, sí,
con el marrón, ¿no?
Sí, sí. Y es real, es curioso esto, sí.
En un momento, además, para Inglaterra...
Muy jodido, porque...
Muy jodido, tuvo que decidir ya, si intervenía o no.
Sí, 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 con la ascensión de Hitler al poder, con el nazismo en las puertas y con la Segunda Guerra Mundial, claro.
O sea, ahí el hermanito le dejó...
Ya lo creo, se la jugó.
Sí, las disfemias, además, sí que un poco haciendo... Un poco contando de qué el origen, ¿no? Uno se le atribuye principalmente a traumas infantiles,
sí.
no superados. Por eso se
sí, parece ser que el chaval tenía cierta tartamudez y los padres...
Su padre era de armas tomar.
Lo ridiculizaban, sí. se reían de él y bueno, mira. Sí, 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 sí.
Y
sí,
por eso sí. su,
el hombre, pues,
su odio a hablar en público.
Sí, sí, entre otras cosas. Sí.
Las técnicas que utiliza el logopeda este que viene de Australia sí. pues son muy polémicas porque le saca de sus casillas, le pone, como en el tráiler escuchábamos, le pone al límite para que de alguna manera recobre está la autoestima. Lleno. Sí, sí,
sí, eso es.
Recobre la autoestima. Bueno, y vamos a terminar hoy porque teníamos muchos deberes por hacer. No hemos hecho ni zorreos, ni banda sonora.
No ha dado tiempo.
No ha dado tiempo. Ya para el martes que viene, aunque...
La purga.
Aunque sí, para el martes que viene tenemos aquí como invitados a Pablo y a su hijo, que nos van a hablar de
Armando,
la purga.
Armando, sí.
Armando. Nos van a hablar de la purga, ¿eh? No decimos nada más. Simplemente... Nada más.
La purga, ¿eh? Con P, no la murga. No, la murga purga. No. La purga, con P.
Os remitimos a que nos escuchéis el próximo martes. Vamos a acabar con el tráiler de Tarde para la ira, que es la película sí. ganadora de tantos Goyas. Yo creo que, bajo mi punto de vista, ha estado bien merecida. Sí, los claro. Goya.
Sí, es buena película, sí.
Han tenido buen criterio. Se quedó un poco el de Un monstruo viene a verme así con sí, pero, cara de tal, pero está
sí,
bien.
Pero es que, oye.
Sí.
Oye.
Está bien que directores noveles como Raúl Arévalo pues tengan
sí,
la
y otra persona que también bueno y otra
haya sido tan
otra película que también ha ganado manera el actor es la de Que Dios nos perdone.
Sí.
También la he visto y es una película muy buena también, es bastante brutal, pero es muy buena.
Tarde para la ira a mí la verdad me gustó.
Sí, a mí también, ¿eh? Me gustó y bastante.
Me parece un buen planteamiento, sí. muy bien llevada a cabo, sí.
¿Está en el cine?
Ahora no, la pondrán otra
no,
vez.
No. Me imagino que la repondrán ahora. Si
seguramente la
repongan. Reponen, hay que verla. Pero vamos, no sé si la repondrán porque ya está editada en DVD. Ya está a la venta desde hace una semana o dos semanas. Está ya a la venta.
Pues os la recomendamos que la veáis.
Sí, sí, sí. Sí bastante
porque...
buena. Sí. Sí. Muy, muy estilo Tarantino luego. ¿Verdad?
Sí, tiene
cuando
ahí.
Ya se cabrea, se le hinchan sí. ya. La vena, y claro, y es que claro, hombre, no intento justificar
no, pero
las matanzas
por
que organiza,
desgracia,
¿me
pues,
entiendes? Pero es que
sucede,
sí, recuerda sí. un poco, claro, a otro título, a la de una tarde de ira, ¿te acuerdas? De una película americana de un señor que está cabreado con el mundo, por el tráfico, por todo, y que coge al final también
¿De Michael
escopeta.
Douglas?
Sí, sí, la de Michael Douglas, sí. Es que los títulos tienen cierta similitud, sí. Una tarde de ira y tarde para la ira.
Sí, el título además está muy bien puesto, ¿eh? Sí. Porque la película te demuestra que hay veces que es tarde para la ira.
Sí.
Ya no...
No hay vuelta atrás.
No hay vuelta atrás y que la venganza en este caso pues no tiene mucho sentido cuando la vida se desarrolla y va por otros cauces. Entonces, yo por ejemplo, pues creo que también está muy bien llevada todas las escenas que suceden en la cárcel, en el barrio. Todo está hecho de una manera muy natural.
Sí, en el bar también.
En el bar, sí, exactamente. El bar. Todo como muy, muy real y muy bien llevado.
Sí, el,
y
Antonio de la Torre
está magnífico. Sí.
Es un actor acomodado.
Es un actor como la copa un pino.
Sí. Sí.
Bueno, pues escuchamos el tráiler y ya nos despedimos. Uh-huh. Hasta el martes que viene, que tendremos aquí a nuestros invitados que nos traerán La Purga. A ver qué,
qué es qué esto. Vamos.
Muy relacionado con la actual situación de Estados Unidos.
Sí,
solo
sí,
digo
purga,
eso.
Sí.
Así que los que tengáis curiosidad podéis indagar por ahí.
Dime.
¿Qué hay, Charo?
¿Todo bien?
Sí, todo bien.
Perdona que me meta, José, hijo. Pero ya hay confianza, ¿no? Debería salir más. Conocer gente, pasártelo bien.
Pero bueno, José, yo pensaba que ya no venía.
¿De dónde has salido tú?
¿Por qué lo hizo? Nunca se lo has preguntado. Ayúdame a encontrarlos.
No os olvidéis de traer madera, porque hace frío y hay que calentarse.
Pero mucho.
Hasta el martes que viene, gran ganadora, Tarde para la Ira, y no dejéis de verla. ¿Alguna cosa que decir?
No. Chao,
nada
chao.
Nada más.
No.
Adiós.
Adiós.